fácil desviarse.
Junto con las elecciones nacionales de octubre, la ciudadanía será consultada sobre dos propuestas de reforma constitucional. La que impulsa el PIT-CNT sobre la seguridad social y la que impulsa el senador Carlos Camí para habilitar los allanamientos nocturnos. Bueno, en este segundo caso, Camí se puso al hombro un pedido del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga. También podríamos decir de Bonomi, ¿no? Te habilito una, ¿sí o no?
Por lo menos estuvo de acuerdo expresamente en su momento siendo ministro del Interior.
Ah, sigo. ¿Quién le pidió que encontrara la fórmula legal para avanzar sobre uno de los puntos contenidos en la reforma Vivir sin Miedo que quedó por el camino en la elección del 2019? A través del literal B del artículo 311 de la Constitución, a partir del cual se requieren 2/5 del total de componentes de la Asamblea General para habilitar una consulta de este tipo, es que ahora, en la próxima elección del 27 de octubre, la ciudadanía va a elegir si quiere votar a favor de los allanamientos nocturnos. A grandes rasgos, el cambio que se propone es sacar el artículo 11 de la Constitución, que habla del hogar como un sagrado inviolable, la limitación que nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Es decir, de noche, la policía quiere entrar a un hogar y el que es el titular de la casa dice, no señor. Para profundizar en la propuesta de reforma y otros asuntos de la campaña electoral es que recibimos justamente al senador Carlos Camí. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias. Contento de estar en el programa y agradecido a ustedes por la invitación.
¿Por qué reformar algo que viene de 1830? Que dice, en mi casa no, de noche no, la autoridad no, la policía no. ¿Qué quiere la policía? ¿Qué quiere la seguridad meterse en mi casa de noche?
Entre otras cosas, precisamente porque es de 1830. Es una norma vetusta fuera de época. En 1830, por ejemplo, no había luz eléctrica en buena parte del territorio nacional. Y no era pensable que una organización criminal o delictiva pudiese poner en riesgo, en desafío o en jaque al propio Estado.
¿Cómo no? Si yo pienso, perdón, la interrupción, ¿no? Sí. Yo pienso en esas épocas, ¿no? Muchas épocas de revoluciones. Yo armo un berretín en mi casa. ¿Ah? Siendo blanco, siendo colorado, batalla de carpintería, empiezo a meter armas en mi casa y después quieren entrar en todas las casas para ver si hay armas. Eso es violatorio de mi sagrado inviolable, ¿no? Porque yo no necesariamente puedo ser un revolucionario, un tipo que quiere ir a combatir. Simplemente estoy con mi familia y me vengan a investigar y a entrar en mi casa a ver si tengo un arma.
A ver.
No, porque el tema de la luz eléctrica a mí me llama la atención.
Bueno, eso es un argumento de la academia, ¿no? Los constitucionalistas reconocen que, por ejemplo, la luz eléctrica era uno de los fundamentos, o es uno de los fundamentos, por los cuales distinguir el día y la noche. Uh-huh. Si uno se para en el siglo XIX, en 1830... Uruguay no era el único país en la región. La mayoría de los países consagraban en los textos constitucionales la distinción entre el día y la noche. ¿Por qué? Bueno,
porque ¿la vela si alguien... no corre?
Bueno, pero no tiene la eficacia de la luz eléctrica. Si alguien golpeaba de noche la puerta de la casa y no se podía divisar si la silueta correspondía a un vecino, un familiar,
¿no?,
un enemigo.
¿Por qué?
Bueno, porque es la fundamentación que se dice, no era lo mismo.
La luz eléctrica
la noche, la vela. Exacto. La noche y el día se distinguían por esa razón. ¿Qué diferencia tienen con hoy día? Bueno, que hoy la tecnología, precisamente, hace fácil el día y la noche. Es decir, prácticamente no hay un argumento de ese tipo como para decir, no, pero en la noche, la oscuridad. Es más.
¿A qué hora empieza la noche hoy?
Y bueno, según la época del año.
Bueno, pero hoy.
Y bueno, y hoy empieza, calculo que después de las 19 horas, a las 20.
Ajá. 19 horas o las 20, pues.
Por ahí en el medio, no tengo idea.
Entonces.
Bueno, ha pasado un caso que es bastante. En realidad hay tres casos, según la información que manejo. Uno lo recuerdo claramente porque fue en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, donde resido, que la policía ingresa sobre el ocaso del Sol, prácticamente. Tiene un operativo que resultó exitoso, con el decomiso de armas, de droga, etc. Y fue anulado posteriormente porque el abogado de la persona demostró
que no era de noche.
Dos minutos después de cuando había se había ocultado el Sol. Uh-huh.
Pasó, ¿Y cómo se va a tomar eso? ¿Quién establece el día y la noche? ¿El INUMET?
No, eso es un tema que se establece en función de lo que la justicia diga.
¿Cómo toma el elemento?
El juez, yo no...
Porque yo veo... Mirá, disculpá, ¿no? Sí, sí. Yo veo lo que dice el INUMET y dice a tal hora se pone el sol, a tal hora sale el sol.
Exacto.
Está, bueno, perfecto. ¿Cuál va a ser el criterio que va a tomar la justicia?
Y bueno, la justicia, en función de las pruebas que una u otra parte en un caso de estos determina, toma la resolución en función de la convicción del juez.
Sí, pero ahí hay un ocaso, viste, que...
Eso corresponde al juez.
Eso pasa ahora también, me imagino, o sea...
Eso pasa ahora. A ver, el tema es...
No, pero ahora lo que pasa es que los allanamientos se hacen de día.
O sea, no, se hacen de día y se pueden hacer de noche si fuera que no sea el hogar.
Que no sea el hogar.
Es decir, un depósito de una fábrica...
De una fábrica se puede hacer un allanamiento. Boliche
puede ingresar. El hogar, no. La única distinción que hace el actual artículo 11 de la Constitución, que lo hacía en otro artículo de la Constitución de 1830 y la de 1918, era a los efectos de el hogar exclusivamente.
Claro.
Distinguir el día y la noche.
Carlos, resto, no. ¿Cuánto crees que esta herramienta va a ayudar a combatir al narcotráfico?
Bueno, yo creo que hay dos elementos que son de los que... No solamente porque es una reforma de la Constitución, creo que cualquier ley que se va a tratar en el Poder Legislativo se toma en consideración. Uno es el derecho comparado, es decir, en cualquier tema hay una ley en el Parlamento, uno mira cómo funciona en el mundo. Y el otro es lo que yo llamo las voces calificadas. Si mañana se va a hacer una ley vinculada al tema de los programas de radio, yo seguramente me interese y hay una norma consuetudinaria, de alguna manera el propio Parlamento convoca a la comisión correspondiente, bueno, periodistas connotados, ¿por qué? Porque saben del tema.
Hablan.
Sí. Exacto. Conclusión. ¿Quiénes son las voces calificadas? Bueno, uno mira fundamentalmente a partir del 2012, poco más de 10 años, el tema se plantea en el Uruguay, esto no es nuevo. ¿Quién lo plantea desde las voces calificadas? Uh-huh. El ex director de la Policía Nacional del gobierno del Frente Amplio, una de las referencias de la policía profesional uruguaya, el inspector Huarteche, lamentablemente fallecido.
Sí.
Directamente, de forma expresa, le pidió al sistema político
que habilitara.
Dijo, la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos. Después siguieron el inspector mayor Noria en el 2019, en el mismo cargo, en la represión de drogas.
Pero yo te
dijo lo mismo.
Yo te pregunto lo siguiente.
El Supremo Corte de Justicia, el ex fiscal general Jorge Díaz en su momento.
Exacto. Voces habilitadas en Uruguay, hay muchas, ¿no? ¿Mm? Y países que han habilitado los allanamientos nocturnos, hay muchísimos.
La inmensa... De 203 países, solamente 4 tienen, incluido Uruguay, conjuntamente con Guatemala, Mozambique y Cabo Verde, esta condición compleja de decir, durante el día el allanamiento da garantías.
Ta,
no es violatorio de la inviolabilidad del hogar.
Exacto.
De noche y solamente en el hogar, sí.
Pero
4 de 203.
¿Vos crees que esta herramienta nos va a permitir erradicar el narcotráfico?
Yo creo que esta herramienta y otras se requieren o son de utilidad para el combate al narcotráfico.
¿Cuáles son las otras?
Bueno, todas. Por ejemplo, me planteo tres preguntas como forma de contestar a quienes, algunas voces de la oposición, pretenden plantear que este proyecto solamente combate y solución al narcotráfico, que no está planteado así. Son, por ejemplo, ¿alguien puede negar que se necesitan más radares para tener 100% de la cobertura del espacio aéreo nacional?
¿Por qué este gobierno vigilado? No lo hizo.
Bueno, lo mismo que, primero, que está en un proceso por un gran deterioro en los últimos años, que basta ver los presupuestos anteriores.
5 años, ¿no?
Bueno, yo involucro en 15 años, a pesar de que no me afilio a la postura...
¿Cuánto cuesta comprar un radar?
No, pero no sé, es el tema. El planteo es que había que comprar radares, había que comprar lanchas para patrullar.
Escáneres.
Había que comprar escáneres.
¿Y qué pasó con los escáneres?
Bueno, se adquirieron.
Sí, pero no están prontos.
Perfecto, se adquirieron.
Entonces, estamos hablando de...
Entonces, yo la pregunta es el otro elemento. Por ejemplo, ¿alguien puede discutir?
Estamos hablando de un montón de cosas que no se cumplieron.
No, estamos cumpliendo...
Radares, escáneres.
No, escáneres se cumplieron.
Sí, no tan listos.
Bueno, perfecto, pero
bueno,
yo podría decir, 5 años. Yo le podría decir esto. Le podría decir, si en 15 años no se cumplieron, en 4 años y medio...
Yo no quiero hablar de 15 años.
Bueno, pero
quiero
yo sí.
Quiero hablar de 5.
No, está bien.
Porque pero si yo no, no, puedo hablar de 20 o de 30 no, o no, de 40
Lo que yo digo es, yo comparo en esto. Yo me paro en una situación que es que todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Uh-huh. Aciertos y desaciertos. Luces y sombra. El virus va a encontrar, que yo venga a decirle acá, para justificar la posición del gobierno que defiendo y creo que es buen gobierno, la referencia al otro. Lo que sí digo es para parar. Usted me dice, ¿por qué no se pudo hacer ciertas cosas? Bueno, uh-huh, yo creo que se están haciendo a tal punto que en 4 años y medio, menos 2 casi de pandemia, se lograron cosas que en 15 no.
Tengo una pregunta sola y después lo dejo a Sapo, porque si no me va a echar del programa.
O no te da más mate.
O no me da más mate.
Soy tu ancina en este momento.
¿Eh?
Soy tu ancina, dale.
Hay una pregunta que para mí se cae bastante de maduro, ¿no? O sea, este gobierno habilitó que haya transacciones por más de 120 mil pesos.
Uh-huh. 120 mil dólares.
$120,000.
Correcto.
¿Ah?
Sí.
¿Es la plata ideal para poder comprar un auto de alta gama? Todo lo que quieren los narcos.
Yo te lo voy a contestar.
¿Vos estás de acuerdo con eso?
Yo te voy a con franqueza.
Te compran un Audi espectacular, te compran un Lamborghini, ¿está? Y todo en efectivo. Un escribano que lo tocan, todo.
Yo defendí la LUC.
Sí, ¿y ese lo defendiste?
Y en ese concepto defendí eso.
Ah, ¿lo defendiste?
Sí, estuve a favor.
¿Por qué?
Y porque creo que la restricción, como antítesis de esto,
sí,
también afectaba. Vos ibas a pedir $8,000 o $9,000 un pequeño productor para comprar un tractor viejo en el Banco República y tenías que ir 5 veces.
Eso era
y
poco. Le pedían eso. Yo estoy de acuerdo, eso era poco.
Pero
era un divague.
Si eso me permitís, Juanchi,
sí,
ni siquiera
dale.
Quiero poner la discusión en los 120, en los 80, en los 150, en los 40, no en el límite de la plata. Lo que te voy a decir es que yo personalmente...
Es en el control, de vas a decir.
Personalmente, yo soy de los que estoy dispuesto a discutir una revisión de eso, si fuera necesario, en el marco de un compromiso que tiene que ser de todo, de combatir en serio al narcotráfico.
¿Estás dispuesto a revisar
analizarlo,
eso?
Analizarlo, sí.
¿Cómo? Pues yo te digo una cosa. ¿Sabés que en Alemania no existe el límite al pago en efectivo? No existe.
Uh-huh.
Y sin embargo, deben tener mucho menos problemas que nosotros con respecto al narcotráfico. Lo que existe es un control sobre los pagos en efectivo.
Correcto. Lo que pasa es que yo parto de esta base. Tu argumento me fundamenta la respuesta. Es decir, ¿puede estar alguien en contra de que se empiece el más escáner, así cubrimos el 100% el espacio aéreo? Creo que no. ¿Puede estar alguien en contra de que precisamos más radares, debí decir, más escáneres para controlar toda o la mayor parte de la carga de contenido en nuestros puertos? Creo que no. ¿Puede alguien estar en contra de que precisamos hoy más presencia del Estado en determinadas zonas que son vulnerables?
No, eso seguro.
Yo agrego, ¿puede estar alguien en contra de los allanamientos nocturnos en esa lógica de tener todas las herramientas en la caja de herramientas?
¿Vos sabés cuántos productores rurales...
Tú me agregás esta y yo te tengo que decir que sí.
¿Cuántos productores rurales están metidos en que sus containers ¿Le metan cocaína o no?
¿Si sé cuántos?
Sí.
No.
¿No sabés cuántos?
No.
Pero Mutio es un caso, por ejemplo.
Sí.
¿Y cuántos Mutio crees que hay?
No sé. Por eso preciso todas las herramientas para controlar todas las posibilidades en el grande, en el pequeño y en el chico. Y si yo, que estoy defendiendo los allanamientos nocturnos de esta lógica, no estoy dispuesto a rediscutir si es necesario lo de los pagos en efectivo que se plantearon,
sí,
estoy mal.
¿Cuánto de esto hablaste, por ejemplo, con Argentina, con Brasil, con Paraguay? Porque lo que es seguro es que ahora hay una hidrovía donde está saliendo toda la cocaína. Ya se terminó aquello de Colombia para Estados Unidos. Toda sale para Europa por acá.
Sí.
¿Está? Allanamiento nocturno. Una aplicación, una reglamentación. Uh-huh. Allanamiento nocturno. Poder entrar en algunas casas donde tienen microtráfico, ¿no? Microtráfico. Pero el problema no es el microtráfico. ¿Estamos de acuerdo, no?
Estamos de acuerdo.
El problema es los grandes paquetes de cocaína que terminan desbordando y después se arman pandillitas de microtráfico.
Sí.
Está, perfecto. ¿Vos pensás que el allanamiento nocturno va a cortar eso?
Yo creo que el allanamiento nocturno es una herramienta más, como lo dicen las voces calificadas y como lo utiliza todo el mundo. Si no sirviera, no quedarían solo 4 países de 203 con esta distinción.
En eso estoy de acuerdo.
Entonces, lo que digo es, yo quiero que el próximo gobierno tenga en la caja de herramientas todo lo posible. Por eso, si mañana el próximo gobierno dice, pero no tendremos que discutir el tema que se cambió la luz, yo estoy dispuesto a discutirlo.
Está dispuesto a discutirlo, o sea...
Sí. En el marco de una herramienta que se demuestra, que se comprueba, que las voces calificadas nos dicen, che, bueno, ojo, pero también va por acá.
Si lo dijeron Leonardo Costa...
Sí.
Se lo dijo.
Sí.
Cuando fue a la comisión, sí, en la LUC, sí, le dijo, $8,000 está mal porque es muy poca guita, sí, pero $120,000 es una locura.
Creo
porque $120,000 te permite comprar autos, apartamentos, o sea, te permite blanquear un montón de guita. Porque vos lo único que haces es...
Estoy de acuerdo.
Corrompés a un escribano, Juanchi, y blanqueás todo.
Yo estoy de acuerdo.
Perdón por los escribanos.
No, está bien.
¿Ah? Pero...
Yo estoy de acuerdo en que el narcotráfico es un tema cada vez más complejo, por lo que tú señalabas. Vivimos en la región del mundo donde se produce la droga, primero. Y estamos en el camino de uno de los principales mercados que se abastece de ese centro de producción. O sea, el riesgo es inminente. Sabemos que el tema de la droga, voy a dar una opinión que cada vez la tengo más firme, no es el poder de fuego,
uh-huh,
es mayor del Estado. No es el tema del miedo de la policía que no está preparada. Está preparada. Y está preparada para batalla. El tema es la plata que manejan.
Y mucha.
Si, mucha. Y si mañana empieza a ser moneda corriente que se corrompen jueces o fiscales, Carlos, no, o senadores, no, o lo que sea...
No cayó hasta el cielo todavía.
Estamos mal.
No cayó hasta el cielo todavía.
Bueno.
Ahí te lo dice todo. Hay un tipo que lo está buscando todo el mundo, no cayó.
¿Hasta el cielo?
No, Marcet. Perfecto.
Gracias, Sapo.
Perfecto, entonces...
Habla poco, pero le mete
bien. A mí me parece que es un tema en el cual no debería estar en discusión. Es más, a mí me sorprende algo. El Frente Amplio... Acá hay dos plebiscitos, como tú señalabas en el prólogo del programa. Dos importantes plebiscitos en juego. En uno, donde incluso hay 111 economistas, voces calificadas, Frente Amplistas, le dicen al Frente, che... Esto no es conveniente para el país y hay alertas muy creíbles sobre el tema. El Frente Amplio dice libertad de acción igual. Y en este, donde voces no solo calificadas, representativas de Frente Amplio, lo han alertado durante 10 años y ahora se encuentra la opinión, dicen que la mitad de quienes van a votar al Frente Amplio dicen que quieren votar el plebiscito, igual pese a eso, está en contra. Claro. Y yo digo, ¿por qué se está en contra de una herramienta más?
Camille, ¿puedo ordenar un poco digamos, la lógica de este plebiscito que los uruguayos van a votar a favor o en contra? Originalmente tuvimos la posibilidad en esta legislatura de que saliera una ley interpretativa, ¿no? Un proyecto presentado por Da Silva y Botana. Es decir, no modificar la Constitución, sino a través de una ley interpretativa.
Eso fue en el Senado y también hubo en diputados una ley, ley interpretativa
de su vía.
Si no de su vía ilust.
Ilust, exactamente. Quiero arrancar por ahí. Ajá. O sea... ¿Qué pasó con esos dos proyectos que no tuvieron el andamiaje suficiente como para convertirse en ley, y por eso terminamos en esto.
Hay una...
Digo, porque esto tiene que ver con la posición del Frente Amplio también.
Hay una mayoría de la academia, de los principales profesores de Derecho Constitucional, que claramente sostienen que se requiere una reforma de la Constitución, porque ningún juez de la República va a habilitar, pese a una ley interpretativa, con la situación expresa que señala el artículo 11 de la Constitución. O ningún juez, si le pone mañana una curita de un bebé, se va a animar a sostener que eso no es un hogar.
¿Ese fue el motivo por el cual no prosperó?
Por el cual no prosperó y prosperó, sí, el camino de la reforma de la Constitución, que ese es, digamos, indiscutido como herramienta para llevar adelante esto.
Digo, porque el Frente Amplio, algunos voceros dentro del Frente Amplio han dicho que quizás la mejor forma de hacer esta modificación era a través de una ley interpretativa y no incrustándolo en la Constitución.
El próximo 30, creo que es ahora de este mes, el doctor Franklin Fuentes, que es un profesor de Derecho Constitucional, grado 3 de la UDELAR, yo acudí a él para solicitarle un trabajo que le llevó 8 meses y me estudió los 203 textos constitucionales del mundo, ¿no? Los 193 países integrantes de la ONU, los dos países que son Estados observadores, que son el Estado Palestino y la Santa Sede, y los 8 países, Kosovo...
Y están dentro de la Constitución.
Exacto. Y presenta un libro en la Fundación de Cultura Universitaria que el título del libro precisamente es Ley Interpretativa o Reforma de la Constitución. Arranca en ese debate y después analiza incluso cada una de las iniciativas.
¿Las dos son válidas?
No, eso tiene que se requiere reforma de la Constitución.
Porque ahí estaba un constitucionalista como Lust impulsando.
Sí, esta que también firmó y aprobó este proyecto.
Está bien, claro. No digo porque... o sea, la génesis de esta historia, digamos, tuvo obviamente la propuesta de Vivir Sin Miedo, que incluía los allanamientos, que no prosperó.
Ah, pero
vino esta posibilidad de reformar la ley en la legislatura y no prosperó.
Lo
y
más ahora correcto sería una reforma constitucional.
Exacto. Que ya hay antecedentes. En abril del 2016 presentó el ex senador Pedro Bordaberry un proyecto de ley constitucional con este propósito.
Bien.
Y el anterior periodo, el que fue presidente Mujica, hubo uno de ley interpretativa del diputado Walter de León, del MPP, de la 609, en abril del 2012, y en mayo del 2012 el ex diputado, en ese momento senador, perdón, actual diputado, el doctor Ope Pasquet, también de ley constitucional.
Carlos Camí.
O sea, hay una comisión que se conformó para eventualmente reglamentar lo que se pueda reglamentar si se aprueba este plebiscito, ¿no?
No, lo que hay
porque hay reclamos de cabildo abierto de que existan determinados compromisos en caso de que se apruebe, para ellos acompañar firmemente. Exacto. La presencia de un juez, la posibilidad de que los policías tengan cámaras, tengan iluminación adecuada, etcétera, claro, etcétera. Todo eso está arriba de la mesa sí, en este momento.
Pero no es una comisión, lo que hay es
bueno, esto. No es el nombre.
Este proyecto es doblemente garantista. Primero, porque establece como presupuesto para habilitar allanamiento nocturno la orden expresa, fundada y por escrito de un juez de la República.
Eso es igual hoy con
el... A lo que está. Y segundo, ¿qué agrega? Que no está hoy. Por eso es doblemente garantista.
Sí.
En los casos y en la forma que la ley reglamentará. Es decir, el pueblo aprueba esto, va a requerir para ponerse en vigencia de una ley que tenga que decir en qué casos se habilita el allanamiento nocturno y segundo, de qué manera. ¿Cómo? Bueno,
sí.
Cámara GoPro, filmado el procedimiento por los policías en imagen y nada.
Todo eso va a ser en reglamento.
Pero me interesa saber.
Porque los sindicatos policiales tienen miedo de hacer los allanamientos.
Que hoy no hay. Hoy, por ejemplo, un juez del día, basta.
Pero a donde quiero llegar a mí es... lo que va a ir en esa reglamentación, en esa ley, ¿se va a conocer antes de que la población vaya a las urnas en octubre o no?
Porque primero tiene que aprobarse.
No va a haber un acuerdo que sea... No está en la ley, pero no va a haber un acuerdo sobre qué cosas tienen que estar en la ley.
Hay posición común, incluso también en el mundo, sobre qué es.
Que esté filmado,
en algunos casos que esté la presencia del fiscal.
Ahora después de la tanda, si quiere, nos acota cómo más o menos está reglamentado en el mundo.
Perfecto.
Y después de la tanda, 3 preguntas.
Bien.
Orsi Estribilín, Ojeda lo está corriendo el Partido Nacional y le va a sacar mucho voto. Y la última. Pedro Bordaberry lo corre al Partido Nacional y también le va a sacar mucho voto. Puedo hacerle una para usted, para el Partido Nacional también.
Yo se lo agradezco.
Pero primero le dejo esas planteadas y después vemos cómo seguimos.
Es fácil desviarse.
Carlos Camille, del Partido Nacional, le habíamos dejado planteadas tres preguntas, por lo menos, ¿no? Hablamos mucho de los allanamientos nocturnos. Primero, ¿cómo ve al Partido Nacional? Viste que las encuestas lo están bajando, ¿no? O sea, está picando para abajo el Partido Nacional en las encuestas, ¿eh?
Bueno, en las últimas encuestas, la última, para no referirnos a una en particular, da a la coalición con más intención de voto que el Frente Amplio y el Partido Nacional mayoritario, la intención de voto de la coalición.
Está bien, yo te lo acepto. ¿Mm? Te lo acepto. Pero lo que te pregunto, porque hay ¿sí? otra parte del partido, ¿no? ¿Mm? O sea, imaginamos que la coalición va a un balotaje y el Partido Nacional no lo alcanza al Partido Colorado y juega básicamente la última jugada contra el Frente Amplio. Pero después hay otra cosa que es cómo se reparten diputados y senadores. O sea, si el Partido Colorado te crece y el Partido Nacional decrece, ahí está todo, ¿no? O sea, uno se queda fuera, otro entra. Entonces, ahí es donde está disputando Ojeda con mucha picardía. Bordaberry, que entró con todo. Y eso yo lo veo y lo tiene preocupado el Partido Nacional, porque los están corriendo de...
Y vienen
creciendo en las encuestas, ¿viste?
Hay una evolución que yo creo que la sentimos particularmente los de nuestra generación, que empezamos votando con un sistema que mutó con la reforma del 96. Nosotros nos iniciamos votando en un mismo sobre las dos hojas, departamentales y nacionales, e incluso con sublemas en la diputación.
Uh-huh.
El cambio en la 96 introduce el balotaje y ahí empieza... lo que hoy...
Otro sistema.
De alguna manera bipartidista,
ta, pero vos
al menos en la instancia
vos,
final.
¿Vos sos coalicionista?
Yo soy blanco.
Está bien. Yo ya sé que sos blanco, pero digo...
Y bien blanco.
Porque algunos son menos blancos. Esa camisa habla de que sos bien blanco. Pero...
Las ideas y el temperamento es lo que lo define.
¿Sí?
Sí.
¿El whisky?
No. El mate.
El mate. Bueno, pero lo que te digo... Vos viste lo que dice Ojeda, ¿no? ¿Qué dice Ojeda?
No sé, espero la referencia, ¿cuál? ¿Qué dice? ¿A qué te estás refiriendo?
¿No lo escuchaste?
Bueno, he dicho muchas cosas.
Bueno, sí, ya sé, levanta fierro, todo.
Eso
¿Vos cuánto levantás de pecho?
No, menos que él, sin duda.
Sin duda.
Sí.
Pero tenés brazos grandes, ¿eh?
Batalla le doy, no tengas duda.
Bueno, yo lo que te digo es que Ojeda dice, yo soy colorado, pero soy coalicionista.
Bueno, es una definición.
¿Vos sos blanco y sos coalicionista?
Yo soy blanco y como integrante del Partido Nacional integro la coalición de gobierno.
Ah, bueno, pero es muy distinto eso.
Yo soy blanco primero y coalicionista después.
Está bien, lo que dice Ojeda es que no hay una frontera hoy en día entre blancos y colorados. Todos juegan para el mismo partido, que es ganarle al Frente Amplio. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
Tenemos un objetivo común, que aparte del liderazgo del doctor Lacalle Pou en la elección pasada, lo concretó. Por eso yo creo que hay una evolución para nuestra generación, no solamente en haber conformado la coalición, sino previo a someterla a consideración de la ciudadanía, en un compromiso expreso, se definieron aquellas cosas que en común
está bien.
Interpretábamos y nos comprometíamos a hacer.
Sanguinetti tuvo mucho que ver también con eso, ¿eh?
Sanguinetti tuvo mucho que ver.
Para no olvidar a un Colorado.
No, Sanguinetti tuvo mucho que ver en aquella famosa reunión en la que convocó a Jorge Larrañaga y a Luis Lacalle Pou, que se hizo en
el... Tengo la pregunta concreta. Sí. ¿Está? ¿Vos estás dispuesto a perder dos senadores del Partido Nacional que te lo ganen los Colorados, pero ganarle al frente?
A ver. El blanco que obtuvo más votos fue Jorge Larrañaga, 36% en la elección del 2004. Sin embargo, no ganamos. Los partidos que en ese momento hubiéramos sido coaligados, ¿verdad? Uh-huh. Ganamos el gobierno con el 30%, un poco menos.
Sí.
O sea, menos que el 36%.
Sí.
Con menos senadores que los que sacamos en 2004, pero uh-huh. se ganó el gobierno.
Sí, se ganó.
Por tanto, el propósito acá es ganar el gobierno. Creo que el desafío para el Partido Nacional, que es el que me ocupa hablar, es que el partido siempre represente a todo el partido. Ese es el desafío del candidato, ser candidato de todo el partido.
Álvaro Delgado es el candidato del todo. ¿Valeria Ripoll es la candidata de todo el partido?
Y la convención la votó con un solo voto en contra.
Ajá.
Un convencional
de ¿no te hace ruido que sea comunista?
No,
¿no te hace ruido que venga de Adeón?
No.
¿Que venga atrás de Mabel Lolo? Que haya dicho que lo astesiano es un desastre.
A ver, el Partido Nacional...
Que vaya con botas tejanas a Masoyer.
El Partido Nacional nació con un decreto del presidente Oribe del 10 de agosto de 1836.
Sí.
Como Partido Blanco, ¿verdad?
Uh-huh.
Se pasó a llamar Partido Nacional en 1872.
Es verdad, sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
¿Por qué? Porque el Partido Blanco integró a otras corrientes de tradición distinta.
Es verdad.
El Partido Constitucionalista de entonces, etc. Cuando ganamos el gobierno, después de 93 años, a influjo preponderante del doctor Herrera, que fallece al poco tiempo, se logró el gobierno, después de 93 años, integrando a la facción ruralista de Nardone, que tenía raíz colorada.
Totalmente.
Wilson Ferreira, que para mí fue el liderazgo
más
que más me identifica y más importante que conocí, y al que me adhiero, logró una gran mayoría popular en el Partido Nacional con referentes importantes provenientes de la izquierda.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Pateó para la izquierda, pero después la aprovechó el Cookie, que fue para otro lado.
También el Partido Colorado preparó... Wilson preparó el partido para ganar. Como la calle ahora está preparando para que el Partido Nacional gane.
¿Vos crees que la calle es un tipo que abre el partido o la quiere toda para él?
No, yo con el presidente de la calle, Pou, tengo una relación de respeto y de frontalidad. Y esa frontalidad me ha permitido señalarle cuando he tenido una discrepancia o cuando la hemos tenido, porque hemos estado siempre en sectores distintos, y también para reconocerle muchas cosas, entre esas, esa que tú señalas. Es un hombre de partido, me consta.
La última, ¿Orsi Estribilín?
No.
Bueno, gracias. Carlos Cami, del Partido Nacional. Sapo, ¿querés meter la última?
No, gracias.
Muchas gracias. Te dejó meter pocas, No me quiero meter la interna, pero considerando la generosidad.
Hace dos semanas que me está bancando los trapos acá. Y me reintegro, entonces estoy tratando de cumplir con todo lo que él me bancó estas dos semanas. Y para hacerlo laburar un poquito menos.
Les agradezco a los dos, para mí fue un gusto estar en el programa.
Hasta la vuelta.
Gracias.
Fácil desviarse.